La situación en estos momentos en Oriente Medio es impredecible. Después de que el sábado se pusiese en marcha la operación Furia Épica, liderada, ya sabe, por Estados Unidos e Israel, y con un doble objetivo: atacar a Irán y acabar con su líder supremo, Ali Jamenei. Y precisamente sobre esta operación, que ni mucho menos ha sido improvisada, cuenta nuevos detalles hoy mi buen amigo y corresponsal de COPE en Washington, David Alandete. Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto?
Oye, la CIA, tengo entendido que había seguido durante meses los movimientos del líder iraní, y en el momento en el que conocen la reunión de altos cargos, se comparte la información con Israel a petición del propio Trump. ¿Eso explica que se ejecutase la operación a plena luz del día? ¿Qué detalles conoces?
Bueno, la CIA estuvo controlando los movimientos del ayatolá y de su círculo más cercano durante bastante tiempo. Esto es, como dicen aquí, business as usual, es decir, es lo que normalmente hace la CIA. Lo que sucede que entre todas las amenazas de Trump y toda esta estrategia de rearmarse en el Golfo Pérsico, se enteraron de que se iban a concentrar todos en el complejo bunkerizado donde vive el ayatolá, vivía el ayatolá en Teherán. Uh-huh. Y eso le dio a Trump la ventana de actuar. Una ventana que se abre justo después de una insistencia muy grande, según nos dicen aquí en Washington, por parte de Israel y de Arabia Saudí. Es decir, tú tienes al Estado judío y a la gran potencia árabe presionando al presidente de Estados Unidos para que actúe, y bueno, y ellos ya se encargarán del resto, ¿no? Pues bueno, es lo que Trump hizo. Vio esa ventana abrirse el sábado a primerísima hora en Teherán, y desde su mansión de Mar-a-Lago dio la autorización. Y claro, había tanta gente en ese complejo, había tantos mandos de la teocracia iraní, que es que hace unos momentos ha dicho Trump que se han cargado a tantos que no tiene con quién tener interlocución y que va a haber que esperar un poco para un periodo transicional. O sea que imagínate el daño que se ha hecho en la cúpula del régimen de los ayatolás.
Quiero que escuchemos a Donald Trump.
Llamo al pueblo iraní a unirse por la libertad. Sed valientes, rápidos, heroicos. Recuperad vuestro país. América está con vosotros. Os hice una promesa y la cumpliré. El resto depende de vosotros, pero allí estará la ayuda.
¿Qué pueden hacer ahora mismo en Irán los iraníes?
Bueno, lo que Trump no quiere es un escenario que repita los errores de Irak y de Afganistán, donde Estados Unidos puso tropas sobre el terreno, perdió miles de soldados, y después, bueno, en Afganistán tienes a los talibanes y la violencia sectaria con el Estado Islámico engulló a Irak, ¿no? Entonces, lo que él ha hecho es, bueno, dar este tipo de apoyo aéreo, reforzar a Israel en sus ataques. Pero claro, este mensaje, más allá de a los pobres iraníes castigados por una teocracia represora que ha matado, ojo, entre 7.000 y 30.000 personas en un año, que se dice pronto, sí, conocida por sus abusos. Yo aquí he entrevistado, amigo, a cientos de disidentes, que las condiciones que te cuentan en la prisión de Evin, ríete tú del helicoide en Caracas o de otros sitios, ¿no? O sea, del gulag en la Unión Soviética. Eso es realmente tortura de verdad, ¿no? Pero lo que Trump dice, bueno, a mí me han estado insistiendo Israel y Arabia Saudí en que esto había que hacerse y ahora hay que tener una estrategia, y una estrategia sobre el terreno y una interlocución. Y está claro también que los satélites de Irán habían ido cayendo. Hamás realmente ya no existe. Hezbollah está descabezado. Nasrallah lo mató Israel hace un par de años. Y bueno, en Venezuela ya ha sido replegada toda la Guardia Revolucionaria. Así que Trump vio una ventana de oportunidad y sí, ahora está buscando que haya una revuelta interna y que Estados Unidos apoye un proceso transicional y democrático. Esa es la estrategia. Él mismo lo dice. Esto lo hago por la libertad de los iraníes. Son palabras que yo jamás pensé que le oiría a Donald Trump. Alguien que, por cierto, Alberto, lo hemos contado tú y yo varias veces, hizo campaña en contra de invasiones o misiones militares en el extranjero.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la respuesta de Irán ha sido atacar a multitud de frentes: Kuwait, Qatar, Irak, Emiratos, Arabia Saudí, por supuesto, Israel. ¿Cuál es la situación de Israel ahora mismo en todo esto?
La situación de Israel realmente es muy llamativa, porque yo tengo ya aquí años en Washington. Te puedo decir, uno de los puntos más críticos fue en el 2015. ¿Por qué? Es el año en el que Barack Obama firma el acuerdo de desnuclearización, 2013, perdón, el acuerdo de desnuclearización de Irán, que retira muchas de las sanciones y establece que Irán puede enriquecer uranio si es para fines civiles y con unos límites. Netanyahu vino a Washington y desde entonces, estoy hablando del 13, pero ya un poco antes, empieza a instar a Estados Unidos a que ataque a Irán. Yo llegué a ir, Alberto, con Netanyahu cuando yo estaba en Israel, desde Jerusalén hasta el puerto de Eilat, a que nos enseñara un barco cargado con misiles iraníes que habían interceptado los israelíes en el Golfo de Aqaba. Y nos dijo, recuerdo hablar con Netanyahu en aquella ocasión, y nos dijo, Irán, esto es el 13, ¿eh? Irán es una amenaza existencial para el Estado de Israel, Obama se equivoca. Tal es así que los republicanos invitan a Netanyahu a que hable desde el Capitolio, desautorice a Obama, y desde entonces ha estado insistiendo. Solo este mes de febrero del 26, el sueño de Israel, que es descabezar a la Ayatolá y neutralizar a la teocracia, se ha cumplido. Entonces, Israel queda en una posición muy fuerte, pero luego está la otra parte. Alberto, también tan intensamente presionaba, pero tras tras bambalinas, el régimen saudí, es que Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, había insistido a Trump en que esto se hiciera tanto como Israel. Y claro, estamos creando un eje entre el Estado judío y la potencia árabe en el que la gran amenaza para ellos, que era esta teocracia expansiva chií, que tanto daño causó en Irak con violencia sectaria, en Afganistán, en Líbano, en Gaza, pues es que se la han quitado de en medio. A ver lo que viene ahora, ¿no? Pero de momento el Ayatolá y sus lugartenientes ya no están con nosotros.
Ya. Oye, quiero que nos marchemos juntos hasta Jerusalén y que hablemos los dos, ¿eh? Quiero que preguntes también con el sacerdote Antonio Cobo. Él es párroco en Cuevas de Almanzora, parte de mi tierra, por cierto, en Almería, y se encuentra ahora mismo junto a otro sacerdote y un grupo de 26 peregrinos, la mayoría andaluces. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Qué alegría escucharte.
Bueno, ¿cómo están ustedes? Porque creo que, no sé si han vivido explosiones hace un rato y les han vuelto a meter en el búnker porque han sonado las alarmas.
Sí, no hace mucho, hace una hora y media por ahí, sí que estábamos en la zona del hall, un poquito al hall también, como se dice en plan de broma, tomando el hall un ratico en la terraza y... pues sí que se ha oído una detonación y ya prácticamente hemos esperado porque no había sonado la aplicación del móvil que nos avisa con un sonido de alarma y también y no hemos bajado. Yo estoy ahora aquí porque estaba esperando que para hablar con vosotros, pero ya está la gente comiendo. Yo estoy aquí con la barriga vacía ahora mismo por atenderos con mucho cariño, pero lo haré pronto porque se come muy bien en este hotel. El Hotel Ambassador, voy a hacer propaganda porque se lo merecen. Claro, el mejor hotel de Jerusalén. Qué gente más buena, cómo nos cuidan. Yo les digo muchas veces, pero vosotros dormís o no. Soy autómata o soy humano. Y te sonríen.
Don Antonio, padre.
Ya sabes que los españoles somos así.
Sí, están de viaje en Tierra Santa desde el pasado día 22, pero creo que fue a partir del viernes sábado cuando empiezan a notar cambios en la zona. No sé qué les dicen, en qué situación están, cuándo vuelven a España.
Bueno, pues parece todo indicar, porque a nosotros quien nos está informando de cómo va a ser la vuelta es la agencia de viajes, Alcón Viajes Peregrinaciones desde Madrid, y yo en contacto con el tour operador de aquí, pues también nos dicen qué manera es la mejor. Todo indica que va a ser mañana. Todavía no te puedo decir exacto la ruta, pero puede ser mañana. Algunos se han ido, brasileños que hay aquí también en el hotel, se han ido hace un rato, pues vía terrestre hacia el Cairo, que es lo que están haciendo mucha gente, y desde allí vuelan hasta España. Nosotros, pues vamos a ver, posiblemente, pero no se sabe. Seguro si va a ser por ahí o se baraja alguna otra posibilidad, por lo que nos digan. Y aquí estamos tranquilitos en el hotel esperando pues órdenes.
Hay en el Hotel Ambassador, que yo conozco, está en la zona este de Jerusalén, la zona oriental, ¿no?, que es la zona palestina. Siempre que hay algún tipo de tensión y de, no sé, ataque en cualquier otro sitio, también es lugar de uno de los puntos más sagrados para el Islam, ¿no? Como es la,
claro,
la
claro.
mezquita con la cúpula de la roca y demás, ¿no? Y la explanada de las mezquitas. ¿Les han dado alguna indicación de seguridad? Porque a veces sí que cuando en otro sitio de Oriente Próximo estalla algo, suele haber atentados, literalmente, dentro de Jerusalén y en la ciudad vieja, y estando Israel como está implicado, muchas veces son los cristianos que peregrinan u otra gente los que acaban pagando también este tipo de ataques. ¿Les han indicado algo? ¿Se palpa en las calles algún tipo de temor a un atentado en Jerusalén Oriental?
Los cristianos son los custodios de los lugares sagrados aquí en Tierra Santa. Y ellos dijeron que me llegué a domingo y queríamos celebrar misa si era posible. Dijeron que no, que era imposible, que aquí no se podía en ningún lugar publicar.
A ver si podemos, don Antonio Padre, mejorar la conexión. Pero era interesante la reflexión que hacías, porque yo no sabía situar exactamente el ambasador donde estaba, ¿no? Pero me decías que estaba en
sí, está en Jerusalén Oriental, ¿no? Es uno de los hoteles allí. De hecho, es desde donde durante mucho tiempo se quedaba Tony Blair, que era el que mediaba en el conflicto, ¿no? Y está justo ahí, hay muchos peregrinos, porque sí, es que es un sitio de peregrinaje. Y además en una zona tan tensa, ¿no? Y donde ha habido muchísimos atentados y muchas veces los cristianos acaban en medio de una serie de tensiones y de espirales de violencia constantes, ¿no? Por estar donde está el Santo Sepulcro.
Vamos a ver si podemos recuperar la señal con el padre Antonio, pero hay un asunto que quería que me explicases en cuanto a... Claro, hay mucha gente liada porque dice, oye, Afganistán, ¿cuál, tal? Hay algunos que están en contra, otros que están a favor, y hay una diferencia fundamental que es entre la suní y la chií, ¿no? Los chiitas y sunitas, ¿no?
Bueno, realmente la mayoría del mundo árabe islámico es un mundo suní que se ha alineado con Donald Trump y que le ha tendido la mano a Israel. El objetivo de Donald Trump es que el Estado judío y la potencia árabe, es decir, los lugares donde está Jerusalén y la Meca, tengan relaciones diplomáticas. Eso ya sería el final del conflicto totalmente, habiendo quitado de la ecuación a los palestinos. Pero claro, hay una facción chií que, digamos, empieza como durante uno de los califatos que se considera, pues digamos, por decirlo de algún modo, hereje, ¿no? El califato de Hassan, familiares de Mahoma y demás, y aquello se va escindiendo y ahí se crea la vertiente chií, que es una vertiente distinta y que se afianza sobre todo en Irán e Irak, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí que ha habido a lo largo de los años, ha habido yihadismo, terrorismo, etcétera, pero sí que se crea un sistema muchísimo más radical en su concepción de cómo debe ser la relación de poder y de religión, y ahí uh-huh. nace la teocracia iraní en el 79. Pero claro, todo esto casa con esto, Alberto, porque el nacimiento de la revolución teocrática es en Irán con el cántico de muerte a América, el gran Satán, ¿no? Y es una herida no curada. Trump, cuando anuncia que ha atacado Irán, es la venganza del 79. Es que desde el 79 esa herida ha estado abierta. Es que los satélites de Irán, como Hezbollah en Líbano, matan a decenas de marines en Líbano en los años 80. Es que ha habido atentados chiíes en muchísimos sitios. Es que han llegado incluso a Cuba y a Venezuela, ¿no? Entonces, para Trump era la consecución de algo, te digo, desde Jimmy Carter se había planteado un ataque de este tipo.
Ah. Creo que tenemos ya al padre, al sacerdote Antonio Cobo. Don Antonio Padre, estaba hablando de la situación del hotel, ¿no? De si le podían permitir o no visitar lugares sagrados y sobre todo, ¿cómo están planteando su vuelta y su salida del país?
Pues te estaba contando que no han dicho, no, los padres franciscanos nos dijeron que no era prudente ir a ningún sitio ya, ni celebrar misa, nada, no, aquí en el hotel estamos seguros, tranquilos, protegidos, y nuestra salida posiblemente sea mañana, uh-huh. y todavía no nos han dicho exactamente cómo será y por dónde, por eso no te puedo ofrecer ese dato, pero sí que nos dicen que están haciendo todo lo posible para que sea mañana.
Ya. Bueno, pues esperemos que vuelvan ustedes a Cuevas de la Almanzora, a esa tierra tan maravillosa, lo antes posible, padre.
Sí, yo creo que sí, con la ayuda de Dios y de nuestra Madre la Virgen, que seguro que aquí hemos venido a visitar sus lugares donde nacieron, vivieron, y ha sido una peregrinación muy buena. El colofón va a ser esto, pero esto va a ser para contarlo, Y mira, nos está ayudando a pedir mucho por esta gente, que yo la veo maravillosa, tanto árabes como judíos, como los cristianos locales, y que merece la pena rezar por ellos los que tengamos fe, y luego visitarlos, ¿eh? Aquí yo me propongo venir a Tierra Santa por lo menos una vez al año, con gente, porque merece la pena apoyar a esta gente.
Qué bien. Padre, rezaré por usted, muchísimas gracias.
Un honor. Alberto, un abrazo muy grande para todos. Gracias, viva la
padre.
COPE.
Muchas gracias, padre. Claro, un poco corporativa la cosa, pero... Oye, entonces, que mucha gente está muy preocupada por una tercera guerra mundial, David.
Bueno, realmente estamos en una... Mira, te cuento, anoche estábamos en la Casa Blanca esperando a que volviera Trump, porque Trump, Alberto, anunció el ataque en un vídeo, en su red social de Truth. O sea, ni siquiera compareció ante la prensa. Publicó dos mensajes larguísimos en la misma red social y publicó otro vídeo. Y no tomó preguntas en abierto de nadie, ni compareció en Mar-a-Lago, nada. Sí que llamó a algunos periodistas, y esto te va a hacer gracia, porque estaba en la sala de prensa de la Casa Blanca y de repente tenía al lado la del Daily Mail,
sí.
Y que estaba allí al mi lado y dice, ah, mira, tal, ¿sabes? Dice, hey, Mr. President,
no, no, teléfono, no,
te
no,
lo
juro.
Y a ella le dijo que la guerra iba a durar 4 semanas. Entonces, él va llamando y va repartiendo información para dominar el ciclo, pero no quiere dar la cara. ¿Por qué? Llegó como a las 8 de la noche, ya era noche, salió... Señaló la bandera como siempre hace, hizo el gesto militar y se fue. No nos atendió. Y era la primera vez que lo veíamos. Yo creo que hay tres cosas que hacen que Trump esté en este momento, sinceramente, preocupado. Y se le veía preocupado, Alberto. Uno, que puede pasar a partir de ahora en cuanto a violencia sectaria allí y en todo el mundo. Claro. Porque la alerta es máxima. Donde haya bases estadounidenses, la alerta es máxima. Segundo, los soldados caídos. No se ha notificado todavía a las familias de todos y yo creo que son más de tres porque ha habido hoy un incidente en Kuwait bastante llamativo con algunos cazas F-15. Uh-huh. Y tercero, dar explicaciones sobre cuál es el plan. Porque está muy claro que Estados Unidos no va a tener soldados en Irán. No los va a enviar. No quiere. Él quiere que ahora los países árabes que han sido atacados tomen la iniciativa y que Israel tome la iniciativa si es necesario. Yo he estado hablando estos días, Alberto, con el equipo de Reza Pahlavi, que es el hijo del Shah, que está aquí en Washington. Bueno, ahora no está en Washington, estaba de viaje, pero está de regreso.
Dicen que es el candidato, ¿no?
Bueno, él lo ha intentado. Y él ha intentado verse con Trump. Y Trump no ha querido verle. No ha querido dar un apoyo expreso. Un poco como lo de María Corina Machado en Venezuela,
¿sí?
¿No? Él ha dicho que los iraníes tienen que decidir. Porque también... A ver, la monarquía del Shah era una monarquía pues represiva y dictatorial, ¿no? No era una monarquía como las parlamentarias, ¿no? Entonces, él tampoco quiere atarse necesariamente a una opción. Ahora quiere que sean los propios líderes políticos los que intervengan. Lo que pasa es que Trump, según dijo ayer en ese vídeo, estaba convencido de que habría alguien, una Delcy Rodríguez de Irán, ¿sabes? Que pudiera en este momento, con el apoyo de Estados Unidos, estabilizar la cosa, pero es que los ha matado a todos.
Yeah. Bueno,
pues ese ataque, ¿no?
Veremos y seguiremos analizando porque esto, en fin, está en sus comienzos y es complicado predecir en este mundo que nos ha tocado vivir, ¿eh? Sobre todo en estos últimos años,
no, desde luego con Trump, si nos hubieran dicho hace un año el ataque de Irán del 27, lo de Gaza, Maduro... y ahora esto, o sea, es algo... Y luego, y que viene Cuba, ¿eh? No, yo ya te lo puedo decir. Después de esto, yo te digo que viene Cuba. Y bueno,
pues me lo sigues contando, amigo mío. Alandete, un abrazo. Que vaya
un
bien.
Un fuerte abrazo.
Gracias,
hasta
amigo.
Luego.